Nuestro Padre Celestial, oh Señor, qué privilegio el nuestro el arrodillarnos, el estar delante de la presencia del Dios del universo. Señor, en este fin de semana estamos delante de tu presencia, Padre, como aquellos que anhelan, que desean y que desesperadamente necesitan una bendición de lo alto. Señor, este evento no queremos que sea como cualquier otro evento. Señor, este evento queremos que sea el derramamiento del Espíritu Santo sobre cada una de nuestras vidas. Padre, estamos aquí y hemos dado este título a esta conferencia porque reconocemos, Señor, que es muy probable que nuestras vidas estemos muertos espiritualmente. Padre, porque necesitamos que una vez más tu Santo Espíritu, Padre Celestial, pueda una vez más reavivarnos, pueda traer vida a nuestras vidas muertas espiritualmente. Señor, queremos pedir tu Santo Espíritu nos dirija al estudiar tu palabra, al abrir tus sagradas escrituras. Háblanos, Padre, que en esta noche cada uno de nosotros podamos ser impresionados por una reverencia celestial, que seamos guiados a meditar en la atmósfera celestial y, Señor, que podamos en esta noche escuchar la dulce voz de Jesús. Padre, esta es mi oración y esta es la oración de mis amigos. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. ¿Alguien sabe cuál es el título de nuestro congreso de GYC 2019? ¿Cómo se titula? Revive, ¿verdad? Y este es el tema que se le ha dado. Es el tema que después de mucha oración, por la gracia de Dios, sus líderes han visto que Dios los estaba dirigiendo. Y podemos llegar a un congreso como este y llegar a un evento con este título, el título Revive. Y la pregunta en realidad es cómo cada uno de nosotros podemos experimentar ese revivamiento. Quisiera en esta noche que me acompañen a un versículo que vamos a estar visitando noche tras noche. Vamos a ir al libro de Gálatas. Gálatas, especialmente en esta noche, vamos a ir al libro de Gálatas, capítulo 2. Y un amén cuando lo tengan. Y si no están ahí, pueden decir misericordia. Gálatas, capítulo 2. El libro de Gálatas es un libro bastante interesante y muy poderoso. En este libro podemos encontrar el mensaje de un guerrero de Dios, un hombre que ha estado experimentado en su vida espiritual. Encontramos en este libro de Gálatas concentrada la experiencia de un hombre que a través de su vida empezó a emprender un caminar con Dios, con el Dios del universo. Encontramos en el libro de Gálatas la experiencia espiritual de un hombre que encontramos su caminar con Dios, especialmente con Jesús, en el libro de Hechos, capítulo 9. En el libro de Hechos, capítulo 9, encontramos que este hombre, anteriormente llamado Saulo, se encaminaba y antes de él poder caminar a la luz de la gloria de Dios, primero caminó bajo la sombra del no conocimiento de Dios. Vamos a ir a Gálatas, capítulo 2. Note lo que la palabra de Dios nos dice en el versículo 20, nos dice lo siguiente. Dice él, con Cristo estoy, ¿qué dice ahí? Juntamente crucificado. Y ya no vivo, ¿quién dice ahí? Yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mis queridos amigos, qué poderoso mensaje. Y esta es la oración de nuestro corazón, que en esta noche y cada noche y al terminar, al concluir este evento, nosotros podamos decir de igual manera con Pablo, con Cristo yo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Cuánto no anhelamos tener esta experiencia cada uno de nosotros? Cuando las tentaciones nos dan bofetadas, cuando nos encontremos en eventos como este, como GYC, con un título, Revive, pero nos damos cuenta que nuestra vida espiritual estamos muriendo espiritualmente. ¿Cuánto no anhelamos tener esta experiencia? Y muchas de las veces pudiera ser que al pensar en un tema como este, pudiera ser como algo que es inalcanzable, algo que tal vez no es una realidad, mas sin embargo encontramos que este hombre, al terminar casi su jornada, él nos dice, con Cristo yo estoy juntamente crucificado. Ciertamente esta no fue la experiencia en el principio de su caminar. Si podemos ver, queridos amigos, al principio podemos ver a Pablo, anteriormente eso Saulo, en Hechos capítulo 9, en el cual se encuentra la Biblia, nos dice que él iba en camino. iba hacia, en cierta dirección. La palabra de Dios fielmente nos dice hacia dónde se dirigía este hombre. Hechos capítulo 9. La Biblia nos dice en el versículo 1, Hechos 9, versículo 1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, versículo 2, y le pidió, ¿qué le pidió? Cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallaba a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajeran presos, ¿a dónde? A Jerusalén, versículo 3, pero al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, ¿qué dice ahí? Oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Queridos amigos, en esta noche podemos ver la experiencia de un hombre que en Gálatas capítulo 2, versículo 20, él nos puede decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ciertamente esta es la esencia de diferentes dificultades en el caminar de un hombre de Dios. Podemos encontrar la experiencia de un hombre que continuamente caminó con Dios y tal vez tuvo la experiencia que Proverbios nos dice que el hombre, el justo cae ¿cuántas veces? Pero, dice, el justo cae pero se levanta una vez más. Puede ser posible que esa sea la experiencia. Sin duda alguna lo que encontramos en Saulo, el perfil que se da de él, encontramos en esta experiencia, en Hechos capítulo 9, que nos dice que él estaba dirigiéndose hacia Damasco y estaba respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor Jesús. Esto definitivamente no suena como una vida que está con Cristo juntamente crucificada, sino que Saulo está yendo para crucificar. Esta no es la experiencia de un hombre que está con Cristo crucificado, sino de un hombre que está caminando con amenazas, tratando de, en vez de ser crucificado con Cristo, más bien crucificar a los seguidores de Cristo. Encontramos en la misma experiencia de Saulo, en Hechos capítulo 9, que cuando esa luz gloriosa lo rodea, la Biblia nos dice en el versículo 4, y cayendo en tierra una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿qué fue su respuesta? ¿Quién eres, Señor? Cuando Saulo parecía o declaraba tener una experiencia espiritual con Dios, cuando Saulo era una persona que conocía las Escrituras, Saulo tal vez por mucho tiempo había memorizado algunos de los escritos o completamente los escritos que tenían hasta ese tiempo. Saulo conocía las Escrituras y clamaba conocer al Dios de las Escrituras. Pero encontramos que cuando esa luz la rodea y escucha esa dulce voz decir, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo podía, o Pablo podía reconocer cualquier voz. Él podía escuchar cualquier voz, pero cuando escuchó la voz del Dios del universo, su respuesta es, ¿quién eres, Señor? Familias, yo no sé, mis queridos amigos, cuál es su experiencia espiritual. Pero sin duda alguna todos nosotros en este fin de semana queremos llegar a la experiencia de Gálatas capítulo 2 versículo 20. Y a través de este mensaje es un mensaje poderoso, un mensaje de poder, pero también es un mensaje de amor. En Gálatas capítulo 2 versículo 20 encontramos concentrada no solamente la experiencia de un hombre, y es como algo arbitrario que él nos dice lo que él es y lo que nada de nosotros podemos llegar a ser, sino que en Gálatas capítulo 2 versículo 20 encontramos la estatura, encontramos la meta a la cual cada uno de nosotros podemos llegar por la gracia de Dios en este fin de semana y en nuestro peregrinaje en esta tierra. Encontramos que este hombre pasó primeramente por la experiencia de, en vez de ser alguien que estaba crucificado con Jesús, primero fue alguien el que crucificaba o perseguía a los seguidores de Jesús. Antes de él decir con Cristo soy juntamente crucificado, antes de estar junto con Cristo él, entendemos que él estaba separado de Cristo. Y la Biblia nos dice, ¿quién eres, Señor? Sus palabras demuestran en realidad la experiencia de su vida. Todo su exterior, su dieta era una dieta vegetariana, tal vez vegana. Su manera de caminar tal vez reflejaba el caminar, lo cual hoy en día pudiéramos ver en todo adventista fiel del séptimo día. Su manera de conducirse podía recomendarlo con los hombres de esta tierra. Sus grados, sus certificados, sus capacitaciones, sin duda alguna le cedería el púlpito, sin duda alguna en esta noche. Pero en su experiencia espiritual encontramos que en la esencia, en su experiencia espiritual, cuando él escucha esa voz, esa dulce voz de Jesús: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La respuesta de Saulo fue: ¿quién eres, Señor? Yo no sé dónde se encuentra usted en esta noche, pero yo sé dónde se encuentra mi caminar con Jesús. Puede ser muy posible que en esta noche y por mucho tiempo Jesús ha estado hablando a cada uno de nuestros corazones. Al estar cerrando los últimos momentos de la historia de la humanidad, nuestro Padre Celestial está desesperadamente hablando a su pueblo. En el libro de Apocalipsis capítulo 3, la palabra de Dios es muy clara. La Biblia nos describe a Jesús en Gálatas capítulo 3, donde nos dice: he aquí yo estoy. ¿A dónde? He aquí yo estoy a la puerta. Y es constantemente su llamado para la iglesia remanente de los últimos días, la cual yo creo que es fielmente la iglesia adventista del séptimo día, esta iglesia preciosa de Dios. Pero mientras Dios está llamando, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. El contexto de ese versículo nos dice que Cristo Jesús no está necesariamente dentro, sino más bien se encuentra fuera, y Él está constantemente llamando. ¿Por cuánto tiempo Jesús ha estado llamando a la puerta de tu corazón? ¿Cuántas veces hemos escuchado la voz: Saulo, Saulo, Leroy, Leroy, GYC, GYC, ¿por qué me persigues? ¿Cuántas veces continuamente escuchamos esa voz? Pero como Pablo podemos decir: ¿quién eres, Señor? Y yo doy gracias a Dios que en este fin de semana Jesús no solamente quiere que usted y yo podamos escuchar el llamado de su voz, pero cuando Dios llama y cuando su pueblo responde: ¿quién eres, Señor?, Jesús está dispuesto a darnos una revelación de Él mismo, amén, como lo encontramos en el libro de Apocalipsis. Cuando Saulo le dice: ¿quién eres, Señor?, Jesús no le dijo: no puedo creer que tantos años de estar en la iglesia y no sabes quién soy. No puedo creer que cuánto has leído la escuela sabática, no sabes quién soy. Saulo, no puedo entender cuántas dietas vegetarianas has tenido y no sabes quién soy. Saulo, no puedo entender cuántas veces has leído el precioso espíritu de profecía y no sabes quién soy. La respuesta de Jesús es: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Mis queridos amigos, en este fin de semana Jesús está llamando a nuestros corazones. Y yo en esta noche yo quisiera dirigir nuestras mentes a la manera en cómo Dios llama y cómo nosotros podemos revivir en este fin de semana y por la gracia de Dios. Todo revivimiento tiene un principio, y en esta noche, por la gracia de Dios, hemos de ver esto. Pero para plantar un fundamento para este fin de semana, hemos de entender que Gálatas capítulo 2, versículo 20, no fue lo que sucedió inmediatamente. Es la trayectoria de un hombre que continuamente caminó con Dios. Un hombre que lo vemos luchar con Dios en el libro de Romanos capítulo 7, donde él dice que dentro de él había una guerra, como un conflicto. Mientras que él quería hacer el bien, las cosas que él quería hacer, estas eran las que no hacía. Y las que él no quería hacer, estas eran las que hacía. Es la experiencia que tal vez cada uno de nosotros podemos estar experimentando este fin de semana. Y él sigue avanzando en el libro de Romanos capítulo 7 y nos dice: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y en los siguientes versículos que estudiaremos este fin de semana nos da la respuesta. Pero la pregunta en esta noche es: ¿cómo entonces un hombre como Pablo, de Saulo, puede cambiar a llegar a ser Pablo? ¿Cómo es posible que un hombre de Dios puede llegar de ser alguien que persigue al pueblo de Dios y ceder a ser alguien que puede decir: con Cristo estoy juntamente crucificado? Mis queridos amigos, sin duda alguna yo quiero que esa sea mi experiencia. Y yo sé que esa es la experiencia que Dios quiere dar a cada uno de nosotros. Para que nosotros podamos revivir, es necesario entender cuál es el proceso que Dios usa. Cuando Pablo va en camino hacia Damasco, la Biblia nos describe que lo rodeó una luz. Y después, ¿qué fue lo que escuchó? Y oyó, ¿qué dice la Biblia? Se me están durmiendo, ¿verdad? Hechos capítulo 9, note lo que nos dice. Hechos 9, versículo 3. Pero yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, de repente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó, ¿qué dice ahí? ¿Una qué? Una voz. Cuando él va en camino, él va avanzando en sus planes, tiene planes grandes, quiere hacer su propia voluntad, está avanzando hacia adelante pensando que está queriendo cumplir la voluntad de Dios, está yendo hacia adelante pensando que está haciendo justicia de Dios. Es un hombre sincero. Este hombre quiere hacer la voluntad de Dios, quiere cumplir las profecías. Tal vez él quiere, anhela y anhela ver la llegada del Mesías. Pero mientras que va en camino, la Biblia nos dice que lo rodeó una luz, y después, al estar en el polvo de la tierra, entonces escucha una voz. Escucha una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Mis queridas familias, mis queridos amigos, en esta noche esto es muy importante para nosotros. Cada palabra que está anclada en la Escritura, en la palabra de Dios, tiene un propósito. Usted puede ver, Dios hubiera podido hacer cualquier otra cosa, otro fenómeno sobre Saulo, sobre Pablo, pero esto no hubiera podido ayudarle a él revivir. La Biblia nos dice: y él oyó una voz. Él oyó una voz. La pregunta es: ¿qué tiene que ver esto con revivir? ¿Qué tiene que ver esto con un reavivamiento? Mis queridas amigos, no hay manera, GYC, no hay manera de que alguno de nosotros podamos llegar a experimentar un reavivamiento. No hay manera de que nosotros podamos llegar a revivir. No existe otro modo de que nosotros podamos revivir una vez más sin que este revivamiento se encuentre en la palabra de Dios. No hay manera de que nosotros podamos revivir en nuestra generación. No hay manera de que nosotros podamos voltear nuestro rostro a nuestro Padre Celestial sin antes poder voltear nuestro rostro a la palabra de Dios. Pablo, para experimentar su conversión, la Biblia nos dice que escuchó, ¿qué escuchó? Una voz. Y todo reavivamiento toma lugar en la palabra de Dios. No hay ningún reavivamiento verdadero que tome lugar en algo que mueva las emociones. No existe revivamiento duradero que pueda ser aquel que sea llevado por las emociones, por los sentimientos. No hay un revivamiento que pueda llevar a sostener su esencia en algo que usted pueda ver con sus propios ojos, si este no está anclado en la palabra de Dios. Todo revivamiento, todo verdadero revivamiento empieza y termina en la palabra de Dios. En voltear nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra atención una vez más a la palabra de Dios. La Biblia nos dice en Romanos que la fe viene por el oír, y el oír ¿de qué cosa? Es interesante poder ver estas palabras, porque la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. ¿O dónde obtenemos la fe? En el oír, y oír la palabra de Dios, ¿verdad? Pero hay otros versículos también en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 38, en el cual nos dice: mas el justo por la fe, ¿qué cosa? Si podemos trazar los pasos de la salvación, ¿cómo yo puedo revivir? Me dice Hebreos 10, 38, que el justo por la fe vivirá. Quiere decir que cada uno de nosotros podemos revivir. Cada uno de nosotros podemos experimentar un revivamiento. Cada uno de nosotros podemos vivir. Y esto no está hablando temporalmente, está hablando de vida eterna. Lo encontramos anclado en diferentes versículos. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El tener vida eterna se encuentra en creer. En Romanos capítulo 1, versículo 16, Pablo nos dice él mismo: porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios para salvación. ¿Para quiénes? Para todo aquel que cree. Para todo aquel que cree. De esta manera podemos ver que el justo vivirá por la fe. Y la fe la obtenemos, la fe viene por él. Y el oír de la, entonces, ¿dónde se encuentra el secreto para nosotros revivir en esta noche? Yo quisiera que me acompañen en el libro de Génesis, capítulo 1, donde encontramos una descripción, una declaración. Encontramos la introducción del Dios del universo en estos versículos. ¿Por qué es importante notar que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios? ¿Cómo puede ser posible que yo puedo revivir? ¿Cómo puedo yo obtener la experiencia que tuvo Pablo? En Gálatas 3, versículo 2, versículo 20. ¿Cómo puedo yo obtener la experiencia de Pablo? En el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 3 y 4 en adelante. Se encuentra en la palabra de Dios. Nota en Génesis capítulo 1, versículo 1 lo que la Biblia nos dice. En el principio creó Dios, ¿qué dice ahí? Los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía, ¿dónde? Sobre la faz de las aguas. Versículo 3. Dijo Dios. ¿Quién dijo? Dijo Dios. Sea la luz. ¿Y qué pasó? Y fue la luz. En estos versículos, en este libro de Génesis, es donde encontramos la introducción de Dios del universo para nuestras vidas. Es en este lugar donde encontramos el perfil, el trasfondo, esa página de perfil del Dios del universo. Y la palabra de Dios lo introduce como: en el principio estaba la tierra desolada y vacía. Y en los siguientes versículos, en ese estado caótico, la Biblia nos introduce a Dios diciendo el versículo 2: la tierra estaba desolada y vacía, desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En este estado caótico, versículo 3, la Biblia nos dice: y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué sucedió? Y fue la luz. Mis queridos amigos, que GYC, a través de estos versículos encontramos la presentación del Dios del universo. La Biblia nos presenta, no nos presenta a un Dios, y Dios existió desde antes de la creación. La Biblia no nos describe, y Dios tiene poder para resucitar. La Biblia introduce a Dios diciendo: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Continuamente encontramos a Dios hablando. En el versículo 6 nos dice lo siguiente: luego dijo Dios, haya un firmamento en medio de las aguas para que separe las aguas de las aguas. E hizo Dios un firmamento que separó las aguas que estaban debajo del firmamento de las aguas que estaban sobre el firmamento, y fue así. Versículo 9: dijo también Dios, reúnase las aguas que están debajo de los cielos en un solo lugar para que se descubra lo seco, y fue así. Versículo 14: dijo luego Dios, haya lumbreras en el firmamento de los cielos para separar el día de la noche, que sirvan de señales para las estaciones, los días y los años, y sean por lumbreras en el firmamento celeste para alumbrar sobre toda la tierra. Y fue así. Versículo 20: y dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aguas que vuelen sobre la tierra y en el firmamento de los cielos. Y creó Dios grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su especie, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. La Biblia nos dice en versículo 24: luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su especie, bestias, serpientes y animales de la tierra según sus especies. Y fue así. Y continuamente la Biblia nos presenta esa introducción de Dios. Dios dijo, sea la luz. ¿Y qué pasó? Y fue la luz. Yo no sé cuántos de ustedes han intentado decir, sea la luz. O tal vez algunos de ustedes se han atrevido a decir. En cierta ocasión estaba compartiendo algo similar y llego a la iglesia, y los hermanos atentos estaban preparados, y dije, sea una vaca. ¿Qué cree que pasó? ¿Qué cree que pasó? Absolutamente nada. Pero mis queridos amigos, GYC, cuando Dios dice, sea una vaca en este lugar, más vale que usted empiece a buscar la salida, porque en este lugar aparecerá lo que Dios diga. Cuando Dios dice sea la luz, inevitablemente, usted lo crea o no, la luz, los elementos de la tierra vienen y traen el designio de Dios a su existencia. Cuando Dios dice haya una expansión entre las aguas y la tierra, inevitablemente, crea quien lo crea, las cosas, el designio de Dios, Dios ejecuta aquello que Él desea. Cuando Dios dice haya frutos y cada uno lleve su semilla en sí mismo, cuando Dios habla, cada una de estas cosas vienen a la existencia. Cuando Dios dice, hagan lumbreras, inevitablemente hasta el día de hoy encontramos cada una de ellas que se sostienen por la palabra de Dios en el universo. Encontramos un patrón a través de estos versículos. Cada vez que Dios habla, lo que Él dice se cumple. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Continuamente a través de la palabra de Dios encontramos que Dios habla, y cuando Dios habla, todo lo que Él dice se cumple. Encontramos diferentes hombres a través de la historia que se aferraron no a lo que sus emociones podían dictarles, no se aferraron a lo que sus ojos podían ver. Hombres a través de la historia de la humanidad que colgaron completamente su confianza, su esperanza, pusieron todos sus esfuerzos, sus riquezas, su herencia, pusieron sus anhelos, sus impulsos, sus emociones, anclados completamente en la palabra de Dios, confiando en que esta palabra no puede fallar. Es por eso que un revivimiento comienza aquí, porque cuando los seres humanos llegan al principio de tomar a Dios por lo que Él dice, entienden que cuando Dios habla, Él cumple lo que Él dice. ¿Por cuánto tiempo es que el pueblo de Dios está sufriendo? Hoy en día seguimos esperando que Cristo Jesús venga. GYC, generación de jóvenes para Cristo. Y seguimos esperando que Cristo Jesús venga. ¿Cuándo es cuando este evento final tomará lugar? Querido GYC, yo quisiera decirle que el tiempo es ahora. Dios está esperando un momento en el cual se levante una vez más una generación de jóvenes. Dios está esperando desesperadamente que finalmente un individuo, una persona, un joven, un adulto, un anciano, una iglesia se levante y tome otra vez la palabra de Dios tal y como habla. Dios está esperando que una generación de jóvenes tome una vez más su palabra y digan, Señor, tú dijiste, yo lo creo, y corran con esta palabra hasta los fines de la tierra, esperando y confiados en que todo lo que Dios dice, esto se cumple. A través de la historia de la humanidad encontramos hombres que tuvieron esta experiencia, escucharon que Dios dijo y fue hecho, y muchos de ellos pusieron su confianza en Él. Encontramos un hombre de nombre Noé, en el libro de Génesis, capítulo 6. En Génesis capítulo 6, Dios estaba a punto de destruir la tierra con un diluvio. Pero la Biblia nos dice que Noé encontró 6:22. Génesis 6:22. Noé lo hizo así, todo lo hizo conforme a lo que Dios le había mandado. Noé encontró gracia ante los ojos de Dios. Noé escuchó la voz de Dios. Noé escuchó las instrucciones de Dios. Nunca antes había llovido. Nunca habían experimentado un diluvio. Pero este hombre de Dios escuchó la voz de Dios decir, Noé, estoy a punto de destruir la tierra. Cuando nunca antes había visto diluvio, nunca antes había visto llover Noé, él simplemente creyó la palabra de Dios y se enfocó en hacer un arca, constantemente trabajando. La Biblia nos dice en Génesis capítulo 6, versículo 22 de Noé, Noé lo hizo así, todo lo hizo conforme a lo que Dios había mandado, lo que Dios le mandó. Encontramos que este hombre a través de esta experiencia inevitablemente puede ser posible que sus ojos lo traicionaban. Nunca había visto lluvia, tal vez nunca había experimentado un derramamiento de agua. Pero Noé no confió en lo que sus ojos podían ver. Noé confió solamente en la palabra de Dios. Y de esta manera no solamente experimentó un reavivamiento, sino que de esta manera pudo encontrar salvación toda su casa. En el libro de Génesis capítulo 2 encontramos otro hombre llamado por Dios. La Biblia nos dice en Génesis capítulo 12 versículo 1, Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te, ¿qué dice ahí? Que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan. maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Versículo 4. Se fue Abraham como Jehová, ¿qué dice ahí? Le dijo. GYC, este hombre fue llamado por Dios. Le dijo Dios, Abraham, sal de tu parentela a una tierra que dijo Dios, que te mostraré. Yo no sé cuántos de ustedes han decidido salir de su hogar. Tal vez ustedes han llegado a este lugar, pero todos sabían a qué destino llegaban. Pero muy raramente sale alguien a un lugar donde no sabe dónde va a ir. Esta fue la experiencia de Abraham. Dios le dijo, Abraham, sal de tu parentela a una tierra que te mostraré. Y Abraham inevitablemente confió, colgó toda su esperanza, toda su confianza, toda su fe la puso en la palabra de Dios. Y este hombre empacó todas sus pertenencias y salió a un lugar que no sabía a dónde Dios lo dirigía. Esta es la experiencia que el pueblo de Dios necesita en los últimos días. Esta es la generación que necesita Dios para cerrar los últimos momentos de la historia de la humanidad. Un grupo de jóvenes que finalmente crean a Dios y quiten su confianza en Satanás. Un grupo de jóvenes que finalmente confíen una vez más completamente en la palabra de Dios. Que crean que lo que Dios dice es un sí y un amén. A través de la Biblia encontramos diferentes hombres. Encontramos hombres como José, quien en el libro de Génesis capítulo 50, versículo 25, al estar en Egipto, él sabía, nunca se olvidó de sus orígenes, nunca perdió de vista su llamado. José nunca perdió de vista su identidad. En Génesis capítulo 50, el versículo 25, noten lo que la Biblia nos dice. E hizo jurar José, ¿a quién? A los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. GYC, cuando encontramos este hombre, vivió en Egipto, se le dio favor en Egipto, se le dieron títulos en Egipto, se le dio heredad en Egipto, habitó en Egipto, estuvo lleno de delicias en Egipto, habitó con el pueblo de Israel en Egipto, hizo una gran heredad, una gran herencia en Egipto, pero este hombre de Dios nunca perdió de vista su llamado, nunca perdió de vista su identidad. Y al final de su jornada, al punto de morir, su última petición es hacer jurar a los hijos de Israel que al salir de ese lugar, él dice, yo sé, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Esta es la fe, esta es la confianza que Dios necesita en su pueblo una vez más. Un grupo de personas que digan, Señor, estoy dispuesto a confiar otra vez más en tu palabra. Es en este fundamento que encontramos todo reavivamiento. Porque entonces quitamos nuestra confianza de lo que yo puedo hacer. Quitamos mi confianza de cuántas veces yo puedo mantenerme sin pecar. Yo quito mi enfoque en cuántas veces yo puedo mantener mi vida sin caída. Cuán espiritual me puedo ser. Cuánto espiritualmente yo puedo hacer mi vida. ¿Cuánto yo puedo forzarme o bofetearme a caminar con Dios? Entonces nuestra atención cambia de tener nuestro enfoque en nosotros y entonces descansamos nuestro enfoque en Dios. Aquel que así como llamó a Abraham, nos ha llamado a nosotros a caminar con Él. Y entonces queda en Él el mantenernos sin caída. Quitamos nuestra confianza de nosotros, de estar viviendo en esta tierra y terminar la obra por nosotros mismos. Y GYC terminamos confiando o descansando nuestra confianza en que la obra terminará, no por nuestras obras, no por lo que nosotros podamos hacer, sino por lo que Dios puede hacer a través de nosotros, como lo hizo Dios a través de Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Cuando empezamos a desconfiar más de nosotros, más de lo que nos rodea, y más confiamos en la palabra de Dios, es el momento en el cual un reavivamiento empieza a tomar lugar. Cada uno de estos hombres marcaron la historia de la humanidad. Yo quisiera que me acompañen en el libro de Éxodo, capítulo 13, versículo 19. Ciertamente José no vio que Dios pudiera cumplir su promesa en su tiempo. Pero José vio esa promesa Y él dice, ciertamente Dios os visitará, haréis llevar mis huesos de aquí. Éxodo capítulo 13, versículo 19. Note lo que la palabra de Dios nos dice. Al cumplir Dios sus promesas, al mandar las plagas para aflojar la mano de Faraón, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. En el libro, en Éxodo capítulo 13, versículo 19. Moisés tomó también consigo, ¿qué cosa? Los huesos de José, el cual había hecho jurar a los hijos de Israel, diciéndoles, Dios ciertamente os visitará, y entonces os llevaréis mis huesos de aquí con vosotros. Este versículo nos habla a la fidelidad no tan solo de José, sino a la fidelidad de Dios, del Dios del universo. Cuando transcurrieron cantidad de años, más de 400 años, cuando pasó el tiempo, cuando el pueblo de Dios fue puesto bajo sufrimiento, cuando los azotaron, pasaron sufrimiento, experimentaron desobediencia, experimentaron látigos, se sintieron desolados, se sintieron abandonados, pero Dios en ningún momento faltó a su pueblo. Cumplido el tiempo, Dios mandó su promesa, y esos huesos secos de José, Dios honró la petición de su siervo, porque él le había confiado en Dios, porque él creyó en la palabra de Dios. Y así sucesivamente encontramos hombres a través de la historia de la humanidad, como lo encontramos en el libro de Nehemías capítulo 1. En la experiencia de Nehemías, encontramos que Nehemías, después de regresar de la cautividad en Babilonia, él tenía su vista puesta en Dios también. Y en el capítulo 1 de Nehemías, como hemos estado estudiando en la escuela sabática, Nehemías no se regresa a experimentar un revivamiento a Dios tratando de emprender un revivamiento por sus propias fuerzas. La Biblia nos presenta un principio y nos presenta un secreto en cómo estos hombres de Dios experimentaron un verdadero revivamiento. En la palabra de Dios encontramos que este hombre de Dios se vuelve después de la cautividad, llega y se torna a Dios en Nehemías capítulo 1. Y en el versículo 4 nos dice lo siguiente: cuando oí estas palabras me senté y lloré, hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios de los cielos y dije, te ruego Jehová, Dios de los ejércitos, fuerte, grande y temible, que guardas, ¿qué cosa dice ahí? El pacto, y que tienes, ¿qué más? Misericordia de los que te aman y observas tus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Confieso los pecados de tus hijos de Israel. Hemos cometido contra ti, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Versículo 8 nos dice lo siguiente, y aquí está el secreto. Nehemías hablando con Dios: acuérdate ahora, ¿de qué? Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecáis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volveréis a mí y guardáis mis mandamientos y los ponéis por obra, aunque vuestra dispensación sea hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar ahí mi nombre. GYC, Nehemías no está enfocando sus ojos en sus pecados. Él dice, sí Señor, he pecado contra ti, el pueblo tuyo ha pecado, hemos errado, hemos hecho pecados contra ti, pero dice, acuérdate ahora, ¿de qué cosa? Acuérdate de tu palabra. Entonces Nehemías empieza a agarrar la palabra de Dios, aquel que dice, sea la luz y fue hecho. Toma esa palabra y la toma y la presenta otra vez más al Creador del universo y dice, Señor, tú dijiste, acuérdate de tu palabra, esa palabra que no miente, esa palabra que no puede hacer nada más que cumplirse. Acuérdate de tu palabra que dijiste, que aunque viéramos pecados, si nos volviéramos a ti, tú nos recogerías. Nos dice el versículo 8, acuérdate de ahora la palabra que dijiste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecáis y yo os disperse por los pueblos, pero si os volvéis a mí y guardéis mis mandamientos y los ponéis por obras, aunque vuestra dispensación sea hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar ahí mi nombre. Oh, GYC, si tan solo hoy en día se levantara un grupo de jóvenes que no se enfocara mucho en sus pecados. Es verdad, el problema es el pecado, pero la solución no es el pecado, la solución es Cristo Jesús. Y si nosotros pudiéramos voltear otra vez nuestros ojos a Jesús y poder fijar nuestros ojos en Jesús, decir: Señor, acuérdate de tu palabra que tú dijiste, Señor. Porque es importante que este revivamiento empiece en la palabra de Dios, porque aquel que habló estas palabras a Nehemías también es el mismo que nos habló en el libro de Isaías capítulo 1 versículo 18, donde nos dice que aunque nuestros pecados fueran rojos como qué, como el carmesí, llegarán a ser qué, blanco como la lana, y aunque fueren, ¿qué más dice ahí? Isaías capítulo 1 versículo 18. Note lo que nos dice esta es la palabra, esa misma palabra que habló en el principio: sea la luz, y fue la luz. Esta es la palabra que en esta noche estamos leyendo. Esta palabra no puede hacer nada más que cumplir lo que esta dice que hará. Isaías capítulo 1, el versículo 18, y creo que le di el versículo el 18, dice lo siguiente: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, aunque vuestros pecados sean como la grana, como nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, verán a ser como blanca lana. Esta es importante notar esto, GYC, porque el revivamiento no toma lugar en ver nuestra vida putrefacta. Para de ver tus pecados. Cuando solamente encontramos nuestras faltas de pecados, cuán secos estamos espiritualmente, seguiremos quedando desanimados. Pero cuando nosotros volteamos nuestros ojos de perseguir al pueblo de Dios, cuando volteamos nuestros ojos en cuán pecadores somos, cuando volteamos nuestros ojos en cuánto le hemos faltado a Dios, y regresamos nuestra vista a aquel que ha prometido, el que dice: estemos a cuenta, aquel que dice: aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Esta palabra no puede fallar. Esta palabra no puede hacer nada más que cumplir lo que esta dice que ella hará. ¿Será posible que en nuestros días se levantará un grupo de personas, un grupo de jóvenes, alguien que finalmente contestarán al llamado de Dios y dirán: Señor, yo quiero confiar en tu palabra, superar todo lo que sus sentimientos puedan dictarle, todo lo que sus emociones puedan decirle? Es verdad, nuestros sentimientos nos traicionan, nuestras emociones nos dicen que estamos separados de Dios, pero Dios dice: aunque tus pecados fueren rojos como la grana, vendrán a ser como blanca nieve; aunque sean rojos como el carmesí, verán a ser como blanca lana. ¿Cuán a menudo confiamos en nosotros mismos? ¿Cuánto confiamos en nuestras propias obras? ¿Y cuánto desconfiamos de aquel Dios que prometió, aquel Dios que nos dice: aunque fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana? GYC, esto no depende en lo que tú y yo podamos hacer. Un reavivamiento comienza en confiar una vez más en la palabra de Dios. No confiar en cuánto este evento termine, yo voy a regresar a mi vida cotidiana. No depende en cuánto yo esté absorbido por las cosas de este mundo. No importa en cuántas derrotas usted ha tenido en su vida a través de su caminar espiritual. Esta experiencia depende en confiar en aquel que no puede mentir, en decir: Señor, tú lo has dicho, yo lo creo, porque tu palabra no puede fallar. Y si Dios dice: sea la luz, y fue la luz. Y si Dios dice: aunque tus pecados sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Cuando Dios habla, esto inevitablemente se cumple. Así como se han cumplido las profecías. En el libro de Daniel capítulo 7, Dios habló y estas se cumplieron. En el cumplimiento del tiempo, inevitablemente, porque Dios habló, cada una de estas cosas vinieron a su existencia. En Daniel capítulo 7 encontramos ancladas los diferentes hitos, los diferentes marcadores a través de la historia de la humanidad hasta nuestros días. En el libro de Daniel capítulo 8, capítulo 9, encontramos profecías que Dios habló y con exactitud milimétrica Dios cumple su palabra hasta la llegada del Mesías. Yo quisiera que me acompañen en esos momentos al libro de Gálatas. Este es un principio que no era extraño para Pablo. Gálatas capítulo 4. Note lo que la palabra de Dios nos dice en cuanto a la confianza que tenía Pablo. Gálatas capítulo 4. Este hombre de Dios, después de tener esa experiencia, nos dice lo siguiente. El versículo 1 en adelante nos dice lo siguiente. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que estaba bajo tutores y administradores hasta el tiempo, que dice ahí, señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimientos del mundo. Versículo 4. Pero cuando vino, ¿qué dice ahí? El cumplimiento del tiempo. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para hacer qué cosa? Para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Aún Pablo entendía el cumplimiento de la palabra de Dios, cumplido el tiempo, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Cada uno de esos hombres de Dios entendían que por la palabra de Dios los mundos se sostenían. Cada uno de ellos entendían que Dios, todas las cosas que existen en este mundo existen por la palabra de Dios. GYC no es diferente cuando nosotros queremos revivir espiritualmente. Cuando encontramos la experiencia de Pablo, aquel que en Gálatas capítulo 2, versículo 20 nos dice, con Cristo estoy justamente crucificado, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ciertamente esto no fue el resultado de una experiencia de emociones. No fue un tobogán de emociones la que estaba experimentando este hombre de Dios, sino que finalmente Pablo llegó a entender que él podía alcanzar la victoria a través de lo que Dios decía. Después de ser sacudido como las olas al ver su experiencia en Romanos capítulo 7, pobre hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él grita, gracias sean dadas a Dios que a través de Cristo Jesús. Dios hoy en día desesperadamente está buscando un grupo de jóvenes que finalmente digan, Señor, nosotros queremos ser esa generación. Señor, queremos ser esa generación, ahora o nunca, que quiere responder al llamado de Dios, que quiere quitar su confianza en las cosas de este mundo, quiere quitar su confianza en sí mismo, quiere quitar su confianza de sus pecados, quiere quitar su enfoque de lo que sus sentimientos le dicten. Usted quiere completamente desconfiar de sí mismo. Usted quiere llegar a la experiencia de estar con Cristo crucificado. Usted quiere llegar completamente a desconfiar de sí y de sus flaquezas. Para hacer esto es necesario confiar completamente en Dios. Para nosotros experimentar un revivamiento, es necesario ser revivados a través de esta palabra que dice, sea la luz y fue la luz. Es esta misma palabra que hará resplandecer de las tinieblas la luz del Evangelio en nuestras vidas. Aquel mismo que dijo en la creación sea la luz y fue la luz, es el mismo que en esta noche está dispuesto a decir sea la luz y será la luz en su vida, si usted y yo le permitimos que así sea. Porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. A la edad de 6 años, recuerdo en cierta ocasión tener la oportunidad y el privilegio de crecer en un lugar rural, en un pueblo pequeño en México, en medio de vacas y ganados y animales y todo eso que usted se puede imaginar. En cierta ocasión me recuerdo ir con mi padre hacia un lugar donde tenían laderas donde plantaban diferentes hortalizas o alimentos, como lo es aquí en Cali. Y al llegar en ese lugar, me recuerdo llegar con mi padre, y pasamos todo el día en ese lugar. Estaba muy feliz, te llevábamos alimentos, comíamos ahí, estábamos muy contentos, y eran mis momentos más felices de mi vida. Pero me recuerdo que cuando empezó a llegar la noche, una oscuridad perfecta, era tiempo para regresar a casa. Subimos toda una camioneta vieja que teníamos. Mi papá se sube al carro, toma esa llave, todos arriba sentados esperando ir a casa. Y entonces él trata de prender ese carro. Y cuando trata de prender ese carro empezó a hacer todo tipo de sonidos, menos prender. Y se empezaba a enjuagar como una licuadora, pero no prendía. Yo sabía que papá iba a resolucionarlo porque él siempre lo hacía. Cuando ese momento llegó, papá trató una y otra vez. Finalmente abrió el frente del carro y él dice: esta batería no tiene energía, está muerta. Y en medio de la oscuridad, muy apenas podía discernir su rostro en la oscuridad, porque no teníamos ni luz en el carro. Yo dije: papi, está bien, no hay problema. Dice: hijo, yo tengo que ir a través del bosque, tengo que ir a traer el otro carro para prender este. Había una distancia como de 4 o 5 millas de distancia a través del bosque, una oscuridad completa. Y al tomar la mano de mi padre, dije: está bien, papi, vamos a ir. ¿Por dónde sabemos? Yo te sigo. Y me aferré a su mano. Me recuerdo, mi padre se volteó a mí. Dice: hijo, mi pequeño hijo, yo voy a ir solo. Tú espérame aquí, tú tienes que quedarte con tu mami y con tu hermano, pero yo voy a regresar. Y me recuerdo insistir como nunca le había insistido antes: no, papi, yo quiero ir contigo, vamos juntos, yo te voy a proteger en la oscuridad, vamos. Tomé otra vez su mano, y al querer avanzar delante de él jalando su mano, finalmente dice: hijo, tú espera aquí, yo voy a regresar. Y de inmediatamente lo perdí completamente todo. Empecé a llorar como un niño que era, y no podía ni abrir los ojos, no importaba porque estaba oscuro de todos modos. Me recuerdo que mi padre se arrodilló al suelo, tomó mis hombros y me dice: hijo, tratando de mirar mis ojos a través de la oscuridad, dice: hijo, no te preocupes, tú te vas a quedar aquí y yo voy a regresar. Empecé a llorar y él una vez más me ve profundamente mis ojos. Dice: hijo, yo voy a partir, pero yo voy a regresar. Mientras que a través de los momentos de la oscuridad de esa noche, trataba de discernir los ojos de mi padre, inmediatamente, inevitablemente, algo empezó a pasar por mi mente. Empecé a pasar todos esos momentos en los cuales mi padre me había dicho: hijo, este día voy a jugar contigo. Y siendo tan solo un niño, yo lo miraba y decía: no, no vas a jugar, tú siempre estás ocupado. Y ciertamente él terminó jugando. Pasó por mi mente esas experiencias de infancia en las cuales mi padre me dijo: hijo, este día vamos a jugar canicas. Y ese hombre tomó su tiempo en ese día para pasar tiempo conmigo. Y cada uno de estos momentos empezaron a pasar por mi mente mientras que él tomaba mis hombros como un niño, estaba llorando aún. Me empecé a recordar aquellos momentos cuando mi padre me dijo: hijo, el día de mañana te voy a llevar a cabalgar caballo. Dije: no, eso no puede ser, eso es muy emocionante. No puede ser, papi, yo no creo que tú me vayas a llevar, esto es mucho. Yo pienso, no hay caballos aquí cerca. Me acordé de repente que el siguiente día mi padre se tardó para llevarme a cabalgar, pero fue porque ese día, en vez de llevarme a cabalgar, entró con un caballo que me había comprado. Y así sucesivamente empecé a pensar en todos los momentos cuando mi padre me había dicho: hijo, yo haré esto. Y él lo cumplió. Al pensar en estas cosas, GYC, me recuerdo decir, limpiar mis lágrimas, dije: papi, ves, yo me voy a quedar a cuidar a mamá. Y usted no entiende por qué era una lucha, porque la oscuridad era lo más terrible. Yo temía la oscuridad. Tenía miedo aún de mi propia sombra, pero esa noche, aun cuando mis sentimientos me estaban traicionando, aun cuando la oscuridad me decía que había miedo, había un temor, aun cuando mis sentimientos me estaban traicionando, mis sentimientos me decían que no era así, que papá iba a tardar, que había temor, que había peligro en la oscuridad, que no debería de separarme de él. Entonces, en ese momento fue donde tuve que cambiar mi atención de mis sentimientos, mis lágrimas, mi preocupación, mis temores, y enfocarlos en aquel que nunca me había mentido en mi vida. Y de esta manera pude tener fuerza, cual nunca tuve antes, y decir: papá, tú ve, yo aquí me voy a quedar. Finalmente, como a las 2 de la mañana, empiezo a sentir algo, un sonido. Y volteo mis ojos a mi lado y puedo ver que a mi lado estaba aquel que me había prometido que iba a volver, mi padre mismo. Dice: es tiempo de ir a casa. GYC, de igual manera, en esta noche, yo no sé cuán muerto espiritualmente está usted. Yo no sé cuánto temor sus pecados le han infundido en su corazón. Yo no sé cuánta su mente le dice que usted no puede experimentar un revivamiento. Yo no sé a quién le está mintiendo esta noche Satanás en decir: oh sí, un congreso simplemente será uno más como todos los otros, pero tú no podrás revivir. Tal vez el fin de semana, pero espera que llegas a casa y regresarás a tus pecados. Yo no sé cuántas mentiras está Satanás haciendo en nuestras mentes, pero GYC, ha llegado el momento en hoy en día en el cual una generación tiene que ponerse en pie una vez más y quitar su atención de sus temores, de sus preocupaciones, de sus flaquezas, de sus fuerzas, de sus obras, de lo que usted pueda hacer, de sus pecados más terribles, y enfocar nuestra atención una vez más en aquel que prometió que Él tiene poder para guardarnos sin caída, en Judas 24, y presentarnos delante de su Padre con gran alegría. Estas promesas son hechas de aquel que nunca nos ha mentido. Si una generación un día, hoy en día, se pone en pie, dice: Señor, yo quiero confiar en ti, Señor. Si hay un grupo de personas, de jóvenes, que una vez más quiere ponerse en pie en esta noche y decir: Señor, ese soy yo. Por mucho tiempo he estado confiando en lo que mis sentimientos me dictan. He estado mirando todo lo que yo puedo hacer. Pero en esta noche yo quiero voltear mis ojos otra vez más a Jesús. Aquel que dijo: sea la luz, y fue la luz. ¿Hay alguien en esta noche que quisiera decir: Señor, ese soy yo? ¿Quisieras ponerte en pie conmigo y decir: Padre Celestial, yo quiero contestar ese llamado que haces hoy en día? Quitar mi mirada de mis flaquezas y empezar a revivir por aquella palabra, la cual palabra de Dios nos dice en Salmo 119, versículo 130. Que la entrada de su palabra alumbra y da luz. Inclinemos el rostro para orar. Nuestro Padre Celestial, oh Señor, gracias por tus misericordias para nosotros. Padre, en esta noche queremos entregarte nuestros corazones como nunca antes lo hemos hecho. Perdónanos, Padre, por cuánto hemos dudado de tu palabra, Señor. Señor, caminamos con tu Biblia, escudriñamos tu palabra, pero Padre, lo tratamos esta palabra como que si no tuviera poder para cumplir todo lo que esta dice que hará. Señor, Padre Celestial, en esta noche levantamos nuestros ojos más allá de nuestros pecados, de nuestras flaquezas. Anclamos nuestros ojos en aquel que habló y fue hecho. Señor, en esta noche queremos poner nuestros corazones, cada uno de estos jóvenes que se ha puesto en pie, Señor, dando su espalda a lo que los sentimientos digan, los que los pecados puedan abrumarnos, y decir: Señor, yo quiero confiar en tu palabra, caminar por cada palabra que emana de la boca de Dios. Ayúdanos, Padre, a experimentar y comenzar este revivamiento escuchando tu voz. Es esta nuestra oración. Le pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesús.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse, o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.